terminó.
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene.
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Terrenal de Mauricio Cartoon, sexto año consecutivo en cartel. El éxito del teatro independiente, ahora en el Caras y Caretas, 2037. Viernes, sábados y domingos, 20 horas. Sarmiento 2037, Cava. Entradas a precio popular por alternativa teatral o en el teatro. Terrenal de Mauricio Cartoon.
Nos federalizamos, nos propagamos, nos proyectamos y estamos en una misma sintonía. Somos musical. Somos AM750. Una señal.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias. Nicolás Tolcachier. Producción. Maica Iglesias. Eugenia Gorostiza. Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, de este modo comienza La Venganza Será Terrible. Este programa no tiene público. Están con nosotros Patricio Bartón y Gillespie.
Buenas noches, amigues. ¿Cómo le va? Bienvenido.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bueno, me alegro.
Demos noticias al público ansioso,
sí,
de conocer nuestras futuras hazañas.
Bueno, en Montevideo,
sí,
quedan poquísimas entradas.
¿Ah, sí?
Además, hay algunas personas que me dicen que sacaron las últimas que había, pero no sé si eso es cierto. ¿30?
No, no debe ser cierto porque yo consulté no hace mucho.
Sí.
Quedaban la mitad de las entradas por lo menos.
A usted le mienten igual cuando
sí,
le
yo creo que sí.
30 y 31 de octubre vamos a estar en el Auditorio del Sodre y las entradas están en Ticantel, en el sistema de venta de entradas que todos los uruguayos conocen.
La gente está comprando entradas de un modo desprolijo.
¿Por qué? ¿De qué manera?
En vez de comprar primero todas las del 30
Sí. Y después todas las del 31, sí, no. Que es como eso.
Que sería lo lógico. Claro. Compran salpicado.
Están comprando de tal manera que parejos.
Sí, incluso...
Del 30 y del 31 más sí, o menos igual.
Dentro del auditorio también las compran de forma de pareja. En vez de comprar todas las de la primera fila, todas las...
Y uno sí, no.
De atrás, el otro compra...
Sí, así como...
Y sí, la gente no se va a organizar colectivamente.
Como pintura de loco.
Sí. Uno no puede el jueves, el otro no puede, qué sé yo. Bueno, 30 y 31 de octubre estaremos allí en el Sodre. Y atención, porque ya tenemos encima al mes de noviembre, mes en el que estaremos en Morón, el día 14, en el sí. Teatro Morón. Entradas en Plateanet. El día 16 en Rosario, en el Broadway.
Que este año no fuimos a Rosario todavía.
¿No? No, nos fuimos a principio de año. No.
Me parece que sí.
Bueno, a mí también me parece que sí.
Sí, creo que fuimos. Bueno.
¿Qué dices?
No me acuerdo.
En tuticket.com.ar vamos a estar ahí en Broadway.
Cosas este año que...
El día 21 estaremos en el Coliseo Podestá. ¿Tuvimos ya o no?
Para mí no este año.
Bueno, yo creo que sí.
Bueno.
Y las entradas están en Plateanet. Y el día 28... en Córdoba, en el espacio Quality.
Estuvimos en el Quality este año, en febrero, por ahí, marzo.
Sí, señor.
Estuvimos muchas veces en Córdoba.
Sí, sí.
Yo estuve muchas veces.
Ah, porque usted volvió.
¿Este año? Sí, me invitaron al Congreso de la Mesma, ¿se acuerda?
¿Pero este año fue
sí,
esto?
Sí, fue este año.
¿Qué largo fue este año?
Sí, fue un año muy largo.
Todavía no fue, no terminó. No. Mira que queda.
Queda un rato. Sabe lo que va a ser lo que queda.
Queda un rato más todavía. Bueno, de todos modos, como yo le digo a las señoras que me paran por la calle,
sí.
Ingresen al Facebook de La Venganza Será Terrible, como consejo general, lo digo, y ahí está toda la información de las presentaciones en todos los lugares.
Incluso hay fotos, videos y muchas,
hay todo, sí.
Muchas canciones.
Souvenirs.
Muy bien.
Y demás.
La primera impresión.
¿Es realmente lo más importante de todo para usted?
Para mí no. A mí que me importa la primera impresión.
Sí, pero ya define bastante. ¿Eh?
Marca
una primera mala impresión, sí. Ya después es muy difícil de remontar.
Es difícil.
Bueno, acá tengo un informe preparado por una universidad de los Estados Unidos.
Entonces sí.
Que está trabajando para la radio.
¿Pero una universidad cuál?
No me han sabido decir.
Sí, pero es importante.
No, pero imagínese, son 100 profesores, 1000 alumnos, todos trabajando para esto.
Claro.
Debe ser excelente el informe.
Dice, esto es una investigación que muestra que la primera impresión que se forma en los 7 primeros segundos después de conocer a alguien es lo que más deja huella. Usted conoce el tipo de tal, ¿cómo le va? 4, 5, 6, 7,
sí.
Un gil, dice usted.
Sí.
Y ya es la impresión que prevalece, aunque usted después lo trate durante 40 años.
Pero imagínese usted si lo conozco en un cóctel.
Sí.
Justo usted se acerca para presentarse y estoy tragando una empanada e intentando limpiarme las manos para darle
la mano. En broma sí, porque eso era lo que tenía que preparar.
Por eso muchos que trabajan en coaching... recomienda tener una muy buena frase de entrada.
¿Usted qué frase utiliza para comenzar una relación, no?
Mirá dónde nos venimos a encontrar.
Esa es una buena frase.
¿Le parece?
Acá lo que tenemos es una lista de errores comunes que pueden hacerte parecer grosero, aburrido, egoísta, molesto a los ojos de una persona que conoces recién.
A ver.
Primero, apretón de manos débil.
Ah, eso es muy feo.
Encantado.
La mano flácida.
Un apretón de mano suave o lánguido puede ser un verdadero asesino de la primera impresión. La investigación muestra que las personas con un apretón de manos débil son consideradas es mucho mejor,
sí.
Tímidas, ansiosas, menos abiertas que qué.
Que no sé,
yo iba a
no quiero preguntar.
Pensé que era manos abiertas, menos abiertas, y carentes de cualquier habilidad. Otro error común que comete la gente es tomarse de la mano de la otra persona demasiado tiempo.
Claro.
Que no te suelte el apretón.
Sí, bueno, eso es.
Bueno, eso.
A mí me gusta mucho saludar y por ir metiendo bocadillos a medida que le
sacudí la mano.
El gusto enorme de saludar.
Sí.
Y lo mirás y el tipo dice, ¿cuándo va a terminar?
No, lo está reteniendo, lo tiene de rehén.
Sí, sí.
Así
sí,
mucho peor es tomar la mano y acercarla a su propio cuerpo.
Claro, que es
no,
una,
eso es horrible.
Una cinchada, sí, casi.
Toma la mano, el que le da la mano, y se la pone en el corazón.
Pero es horrible.
No, póngasela usted en el corazón.
Bueno, dice, si quiere tener éxito de un fuerte apretón, bueno, 2 segundos.
Claro.
La duración son 2 segundos.
Pero es difícil de contar.
1, 2, listo.
Y le suelta. Se la suelta así como que se está quemando. Segundo error.
Sí.
Una posición incorrecta de las manos. Ten en cuenta la posición de tus manos, no para darle la mano.
No,
sino la mano
corporal.
Está sentado por ahí.
Ah, eso es horrible.
Bueno, puede poner las manos en el regazo, en el suyo, ¿no?
Sí, claro.
Pero no las pongas en los bolsillos.
Claro, si estás sentado, no, parece...
Podría sugerir que estás ocultando algo.
Sí.
¿Qué está ocultando ahí? Que tiene la mano en el bolsillo.
Igual a mí me pone nervioso si la persona a la que voy a saludar ya tiene las manos en el bolsillo.
Y no la saca.
No, pero la saca...
Y las mueve.
La saca calentita.
Sí. Ah, ah.
Porque estuvo toda la tarde, por ejemplo.
Claro, sí. O porque estuvo agarrando algo caliente que tiene en el bolsillo.
Sí, sí. Y usted dice que, y vio que, y la vuelve a meter y suena como algo, suenan cosas adentro del bolsillo.
Sí, sí, bueno, eso es pésimo. Si las pones a las manos sobre la mesa, no las apriete demasiado, ni ponga las palmas hacia abajo.
Sí.
Porque esto parece que usted quisiera controlar.
Sí, o que quiere levantarse, pero tampoco queda bien ponerlas hacia arriba. Parece
no,
que
está
que estuviera mangueando algo.
Sí.
Cuidado con la goma de mascar.
Sí.
El chicle.
Si una persona te ve por primera vez y estás masticando chicle, es probable que piense que eres una persona inmadura, infantil.
Sí, señor.
Y
es verdad.
Una clase algo inferior.
Sí.
¿Cómo es una clase algo inferior?
Es vulgar.
Bien.
Es vulgar.
Masticar chicle es una mala idea. Auspicia este programa Chiclets Adams. Es una mala idea en una entrevista de trabajo.
Sí.
Sin embargo, en circunstancias menos formales, las personas que mascan chicles suelen ser evaluadas como amistosas y accesibles.
No, pero señor.
Eso porque ahora se dieron cuenta que nos auspiciaba
pesada. De pronto se volvió accesible.
Claro, no. El tipo que está mascando chicle es un ordinario. El cura te está casando, por ejemplo.
Sí.
Claro.
Tomáis por esposo. A la señorita, no, señor.
No. Y ningún tipo de ceremonia.
A menos que uno esté solo y tiene que matar el tiempo o algo así.
Sí, para mí, la única cosa que justifica, discúlpeme, es si en el avión.
Ah, bueno, ahí
usted,
sí.
Usted, no sé qué le pasa.
Los dolores de oído.
Que se le va mascando el chicle, se le va.
Sí.
Sí, es verdad, eso. A mí nunca me funcionó nada.
No es verdad, pero. Que me importa. Después, otra cosa muy mala para la primera impresión es evitar el contacto visual.
Bueno, no, pero...
Claro. Sí, eso da como muy sospechoso. Claro. O sea, la persona con la que uno está hablando todo el tiempo le esquiva la mirada.
La investigación muestra que las personas que mantienen el contacto visual mientras te hablan, son consideradas más seguras e inteligentes. Vos lo mirás al tipo y enseguida dices, qué segura, qué inteligente.
Bueno, claro, hay cierta firmeza.
El esquivar la mirada habla de que uno tiene algo...
¿Qué oculta?
Claro.
Era paranoico. Menos sinceras, menos atractivas, más ansiosas. Para mí es que ocultan algo.
Sí, claro.
En las películas, cuando yo veo que un personaje... tiene la mirada de Guirilla,
sospechoso.
Fue este, el criminal.
Desde el primer minuto sospechoso.
Claro, culpable.
O está sobreactuando. Ahora dígame, en una situación absolutamente hipotética y fantasiosa, pongamos por caso que usted tiene un amante.
Sí.
Estamos hablando de fantasía.
Bueno. Sí.
Una hipótesis. Sí, de acuerdo.
Bueno, con una mujer casada.
Sí.
Bueno, Estamos siempre en terreno hipotético.
Sí, sí, claro.
Yo tengo una carrera de más de 30 años.
No, no, señor, por supuesto.
Atrás del micrófono.
Es solo...
Pero estamos, es un invento. Estamos...
Es ficción. Es una... Usted tiene un amante...
Está buena, por lo menos.
Bueno, no, sí. Que está casada.
Sí.
Y usted sabe con quién está casada.
Sí, claro, ¿cómo no voy a saber si soy el amante?
No, no, porque usted puede saber que está casada, pero no conoce
es
al tipo.
Es más, el marido de esa mujer puede llegar a trabajar en la misma empresa que usted.
Usted lo conoce. Sí. Ahora.
Sí. Siempre en el terreno hipotético.
Hipotético.
No es ni mi caso,
no,
nada.
Bueno. Ni siquiera semejante a un caso.
No.
Bien, señor, bueno. No. Estamos hablando no de nosotros.
No de nosotros, pero es una hipótesis.
Es una hipótesis.
Un invento.
De nuestra vida personal. Entonces, en un...
Quedó claro, ¿no?
Sí, quedó claro. En un cóctel, por ejemplo, se acerca este tipo...
El gusto enorme, Alejandro, de saludarte.
Se acerca a saludarlo.
Sí.
Y usted esquiva la mirada...
Empieza a mirar para otro lado.
Entonces usted ahí...
Tipo me agarra el cogote y me dice, ¿qué te pasa con mi mujer?
Claro, señor. Claro.
Enseguida se da cuenta.
Usted al revés, tiene que hacer el esfuerzo de sostener la mirada.
Y el tipo dice, ahora me doy cuenta de que usted no anda con mi mujer. Si no, no me miraría de ese modo.
Bueno, lo mismo yo estaba pensando, otra situación hipotética. Comisaría.
Sí.
Hay dos sospechosos de un robo.
Sí.
Va la víctima, al que lo robaron.
Ah, sí. El mandamiento.
Claro. Mira el primero de los supuestos ladrones. El ladrón lo mira fijo. Va a mirar el otro. El otro que iba a la mirada. Mira para
fue,
un lado,
fue
mira.
El que no mira.
El que no mira.
Claro. No es que trabaja
la policía.
No, señor. Nosotros en el Departamento de Investigaciones de delitos comunes.
Claro. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Y delitos complejos también.
Ah, bien. Las dos cosas.
Complejo de inferioridad.
Sí, hacemos los dos.
De lo más fácil a lo más difícil.
Sí.
Está muy bien.
¿Hacemos qué? Careos. Careos. Y para eso hay personal especializado a realizar el careo.
Que mira los movimientos gestuales, la gestualidad.
Como en el debate.
Claro.
Debate que analizan el que movía el dedo.
Todo.
El otro que guiñaba el ojo.
Sí. Todo.
Que le hacía la seña del mate y venga.
Porque el cuerpo habla, señor.
Claro.
El cuerpo habla.
Suponga ya también hipotético.
Sí.
Ponele que el presidente esté diciendo todo lo que hizo durante su gesto.
Sí.
Y con la mano o con las dos manos está haciendo un gesto.
No, señor,
como diciendo que sí o que no.
No.
Cualquier especialista.
O pone el pulgar así.
Sí.
Seriola, dice.
No.
Dicen los especialistas en gestualidad que cuando una persona dice algo, una afirmación, y a la vez levanta las cejas.
Chao.
Quiere decir que es mentira lo que está diciendo.
No,
¿eso es mentira?
Sí.
No me diga.
Sí.
Esto es mentira.
Sí, claro.
Entonces, Gasalla, por ejemplo, está mintiendo todo el tiempo.
Toda su carrera, mintió. Toda su carrera. Bueno, lo mismo si se toca la boca.
No me diga.
Sí. También, porque es una palabra... ¿Usted qué está haciendo psicológicamente? Limpiándose la mentira.
Claro.
Limpiando.
Nunca, no conozco a esa mujer.
Claro.
No la vi nunca en mi vida.
Párese de limpiarse la boca.
Sí, señor. Bueno, bien. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Jugar con tu caballo.
¿Cómo?
Ah, con tu cabello.
Cabello.
Con tu pelo. Aunque se ha demostrado que las mujeres se tocan.
¿Cómo?
El cabello.
Sí.
Hasta 18 veces por día.
¿18?
Tirar el cabello.
Felicitaciones.
Jugar con el pelo puede enviar una señal incorrecta a la persona que estás queriendo conocer mejor.
A mí me parece que cuando las mujeres se peinan todo el tiempo y están hablando con alguien, están de alguna manera gogueteando.
Sí.
No, señor.
El otro día me tuvieron que sacar entre cuatro.
Sí.
Porque, bueno, había uno en el colectivo que se tocaba el pelo.
Sí.
Yo agarré, fui y le di un beso.
No, señor. Todas las señales lo dejan en esa situación. Cualquier señal. Además, el hombre que se toca, el hombre de barba.
Sí.
Es muy de tocar.
Ahora se usa muchísimo la barba.
Claro. se claro. toca la barba.
Novarecio, por ejemplo, está todo el tiempo en el programa claro. tocándose la barba.
Y se la acaricia.
O Pergolini, que se acomoda el pelo.
Sí. sí. bueno, están coqueteando.
Claro, están coqueteando a la entrevistada.
Claro. No, señor, es un tic nervioso, pero que es de mala educación. Es de mala educación.
Bueno, bueno. Dice... Y bueno, en este caso, cuando tocarse el pelo es obsesivo, sí. incluso puede indicar un trastorno en el control de los impulsos.
Sí. Oh,
sí.
Con razón, Novarecio, viste que cada tanto se enoja.
¿Se enoja?
Se enoja, dice, ¿qué me tiene que contestar eso? Dice,
no, le dice, no, señor. Ahora,
hay un tic muy, muy normal, muy habitual, por ejemplo, la gente que usa pelo largo, hombres o mujeres, que es pasar, ponerse el pelo atrás de la oreja.
Atrás claro, de... sí, sí, para pero que a veces, se vea la oreja.
Claro, a veces es repetidamente que se ponen, bueno, marca algo. Mm.
Pasemos a los temas incorrectos de conversación. Hay algunos temas tabú. Ah, tabú, que no te ayudarán a dar una buena primera impresión con nadie. Estos son, aquí, atención, sí. lápiz y papel, sí. problema de salud.
Sí, está bien.
Eso mira, es un... Tengo un problema de
eso
salud.
Eso pianta voto.
¿Adivina dónde?
No, bueno. No.
Bien.
Es pianta voto.
Segundo tema, dinero.
Horrible también.
Sí.
Por ejemplo, en el debate, el tema de tengo problema de salud,
sí.
Sería pésimo.
No, sí, nadie sí, lo claro.
no, bueno.
No sabe cómo estoy.
Yo la verdad no sabe...
Justamente en el debate uno de las bolillas era salud y educación.
Claro, bueno, ¿qué salud, tiene salud. ¿Qué tiene que decir de salud? Bueno, mire, ando con un dolor del marote, no, me bueno. levanto loco me tiene, no, veo el diablo en calzoncillo.
Tuve toda la noche que no dormí nada de
claro. Bueno, ese tema de salud, por algo no lo tocan.
Claro.
Hablaron 2 horas y nunca dijeron cómo están.
No.
Bueno, sí, pero... No, no se habla de ese tema en una, ¿no? en una reunión así, ¿no?
Dice, segundo tema, dinero.
Tampoco.
Religión. Religión.
Mucho menos. Es raro empezar una conversación hablando de religión.
Claro. Como me acabo impresión. De convertir al budismo. Usted sí. no sabe lo que es esa religión.
No. Bueno, no, pero la primera impresión, pero, porque de claro. eso hablamos. Pongamos por caso que usted sea un papa, o sea, el papa, porque no hay muchos. Sí. Va, ahora hay claro. dos, pero... usted es un papa y ya está vestido.
Claro. ¿Cómo qué, va a venir
¿De qué va a hablar?
De la Bermuda.
Claro.
claro. La primera impresión y la última es esa.
Claro.
Todo eso.
Es que el tiene... primer tema. ¿Usted va a hablar con el papa? El papa le va a hablar de religión. ¿De qué quiere que le
hable? No, bueno, ¿qué va a hablar?
No, puede contar cómo le fue. Pero yo, pero me tomé un café con leche.
Es visual. No. El mismo. Le
dice, disculpe si hablo de religión, dice el papa. no, pero soy el papa. ¿De qué quiere que hable?
Sí, y ni le cuento si habla de dinero, de sí. política, claro. de todo eso que hablan los papas.
Bueno, tampoco está bien hablar de ex jefes. Ex socios, política, ¿cómo si en el debate hablaban de política?
Bueno, pero eso era para hablar de eso.
O problemas de la vida personal.
O problemas de la vida personal.
Sí, pero la política está muy presente en los argentinos.
Sí, pero es,
sí, muy, sí, a veces... pero es malo hablar de política.
No puede hablarle a la
no, con cualquiera. En el ónibus se sienta no, al lado.
Uno va al supermercado. Uno va al supermercado, va a la góndola de lácteos.
Sí.
Y se le acerca a uno. Y uno señala.
Parece mentira. ¿Cómo pésimo el consumo de leche.
Dice pésima usted. Impresión.
Bueno, porque bueno. usted hable por usted, dice el tipo.
Claro, pésima impresión.
Yo señor. Estoy tomando más leche que nunca.
Sí, sí. Mire,
y aquí está mi señora que no me deja mentir. Sí. Dice, bien. Invadir el espacio personal. ¿Cómo es esto? Es la distancia que hay entre una persona y sí. otra.
Bueno, sí. hay gente que está acostumbrada a hablar muy cerca.
Se te ponen cerca, ¿viste?
Oh. Y que toca.
Y te tocan y te echan el aliento.
Sí, sí, y casi que te dan un beso en la boca.
Claro.
Cuando
está bueno, y te dan bueno, un beso bueno, en la boca, no, se llaman novios.
No, y también hay un problema, por ejemplo, los que usan sombreros mexicanos.
Sí, sí.
Los mariachi.
¿Quieres que te dibuje un mexicano?
No. Los mariachi... Que un encuentro mariachis es un escándalo, ¿no? No se pueden relacionar entre sí,
claro.
porque nadie se puede acercar a nadie.
Bueno, también está mal visto ponerse demasiado lejos.
Claro.
Ahí está.
Sí.
Porque usted se pone a 5 metros, es demasiado
lejos. La distancia ideal para mí es 1 metro.
1 metro, sí.
¿1 metro, exacto?
Si te acercas demasiado puedes parecer agresivo,
claro.
mientras que estar demasiado lejos demuestra que no estás interesado.
Claro, o que le da asco.
Bien. hacer ruidos de distracción. Está muy mal visto en la...
¿Cómo? ¿De qué forma?
En la primera impresión.
Sí, uno
por
mismo
ejemplo, dar golpecitos con los dedos.
Sí, es horrible. Sí.
De las manos, o con los pies, o con los dedos de los pies, que no sé cómo es.
Bueno, pero, si tienes habilidad,
si lo la zapatilla.
Puede indicar nerviosismo, irritación, sí, moverse en la silla.
Ansiedad.
¿Vio los que se hacen sonar los huesos?
Sí, ¿no? Ese es el peor de
eso
todo.
Eso es horrible.
Es el peor.
Aparte no le sirve de nada.
Bueno, no
según
sé.
Según una encuesta de la revista New York Times, dice, romper los nudillos alivia el estrés, pero es uno de los sonidos más molestos.
Sí, sí, parece que se quebraran los huesos.
Es horrible.
Sí, sí.
Y que, pero para, digamos, para impresionar a una dama, usted
sí,
se
no,
tira
pero
los
no...
huesos. No. Otro, hacerse tirar también está mal visto.
¿Qué?
Hacerse tirar de los dedos
por
para,
otra...
para hacerlo sonar.
No, es un peligro además.
¿Por qué piden eso?
Claro.
Por, ¿qué genera? ¿Alivio?
Nada.
¿Algún placer? ¿Algún
sí,
nivel
pero
de goce?
Una cosa.
¿Algún goce?
Pero escúcheme, pero si
le pide... ese es un gesto familiar.
No,
digamos,
bueno.
Llega su sobrino y usted le dice, a ver, tirame este dedo.
No, pero eso no. No,
bueno, y además es peligroso porque lo llega a agarrar a alguien con mucha fuerza. Le deja el dedo colgando.
Claro. Cuanto más fuerte tire, más
se lo saca del lugar y se queda suelto.
También está muy mal visto revisar con frecuencia tu reloj o teléfono celular.
Bueno, sí, celular. Ese es un tic.
La persona promedio revisa el celular 110 veces al día.
Sí.
¿Qué tiene que mirar?
¿En qué anda? Sí. Yo veo que mi novia revisa el celular 110 veces al día. Y yo le digo, esto no me está gustando
no
nada.
Está, bueno. No está tan errada el cálculo. Porque imaginemos 10 horas.
Sí.
Serían 10 veces por hora.
Y sí.
Sí.
¿Qué?
Y 10 veces por hora.
Pero no lo estamos discutiendo.
Bueno.
Pero igualmente, yo no sé. A mí me daría que pensar.
Porque ¿usted qué piensa? ¿Que está esperando a un tipo?
Claro. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad.
Ya anduvo esquivando la mirada. Lo
sí,
que
además con la conducta que viene observando desde que empezó este programa.
Sí, sí.
Escúcheme. Que va desde apretón de manos débil hasta rehuir la mirada y todo eso, y posición incorrecta de la goma de mascar.
Sí, no. Sí.
Bien. Cuidado entonces, las investigaciones muestran que incluso si tu teléfono está en la mesa de al lado, esto reduce la calidad y el compromiso.
¿Cómo en la mesa de al lado?
A tu lado en la mesa.
Sí.
Que está en la mesa de al lado, agarralo porque te lo van a afanar.
Están en el bar.
Lo que reduce la calidad y el compromiso de una conversación. Cuando vos tenés el teléfono arriba de la mesa.
Pésimo llegar a una reunión.
De acuerdo.
Es pésimo llegar a una reunión y apoyar el celular.
Sí, ahí empezar a mirarlo.
Como marcando una pauta de comportamiento. Sí. Así, mira,
incluso
esto va a estar presente.
Le digo, es muy incómodo si uno va a comer con alguien.
Sí.
¿Dónde con el celular?
Porque en el bolsillo.
El mozo viene y trae a traer platillos. Sí. ¿Dónde? Y siempre está el celular.
En el bolsillo, señor.
Además,
no
ese tipo puede pensar que usted le está grabando la conversación.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ay, a mí no me gusta que me graben la conversación, ¿eh? No, 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 no.
¿Pero para qué lo van a querer grabar a usted?
¿Qué sé yo? No, para chantajearlo después. Usted, en medio de la conversación, le comenta como una cosa, ¿no?
Sí.
Y dice, bueno, sin ir más lejos, yo hace poco asesiné a una persona.
Bueno.
Pero qué conversación.
Bueno, qué sé yo. Y el tipo ahí lo tiene grabado.
Y bueno.
Dice, ahora, dice,
no, lo que sí es...
si no me das 200 pesos y todo así.
Claro, lo bate a la ley.
Así son
lo que sí es cierto tratados. Que lo pueden grabar en una negociación de algo. Eso sí. Cuando se junta con para negociar algo.
Y vamos a grabarlo todo para después así nos acordamos de lo que se habló aquí.
Bueno,
sí.
Pero usted ya sabe que lo están grabando, entonces tiene
ahí
un comportamiento.
Sí. Bueno, es horrible olvidar los nombres de las personas.
Sí, bueno, eso, pero es bastante habitual.
Pero usted le dice que se olvidó, no, lo disimula. Uno
no, ¿cómo le va a decir?
Por eso.
Me olvidé tu nombre. No, no, no. Bueno, pero igual...
No, el tema
es muy embarazoso porque el tipo por ahí se da cuenta que usted no sabe cómo se llama.
Pero yo creo que es más grave olvidarse de la cara que del nombre.
¿Y pero cómo sabe el tipo?
¿Y cómo se acuerda el nombre y no la cara? Es imposible.
No, pero digo, uno ve una cara conocida. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? No me acuerdo cómo te llamás, pero te conozco.
Es el nombre que se olvidó.
Claro, eso olvidó el nombre. Pero
hola, ¿qué haces, Roberto? No te reconozco la cara.
No, que no soy Roberto. No existe recordar el nombre. Y
bueno, pero sin embargo lo que dice Guille es razonable. En realidad, lo que ha olvidado uno es la relación nombre-cara.
Claro.
Sí, eso.
El problema es cuando uno se olvida de la cara y del nombre. Es decir, que no reconoce a la persona.
Para bueno, nada. Para evitar esto, cada vez que te presenten una persona, repite varias veces el nombre. Le presento al doctor Olejavezca.
Sí.
Ahí está. Olejavezca.
Pero lo repite mentalmente, no tiene que decir adelante del tipo.
Ah, yo pensé que lo tenía que decir adelante del tipo.
No, pero vio que muchas veces se utiliza esto en la radio,
sí.
cuando hacen notas telefónicas para saber con quién está hablando, que claro. Le dice, bueno, Alejandro, gracias Alejandro por haber estado conmigo.
Para mí tienen que decir el nombre completo.
Claro, pues no se sabe.
Yo soy oyente, claro. Acabo de poner, quiero saber quién es el que está hablando.
¿Quién es el Alejandro?
¿Qué Alejandro? O claro. Raúl, o Cacho.
Bueno,
¿qué tal Cacho? Bueno, Cacho, un gusto. Pará, quiero saber quién es.
Y después lo saluda y no dice quién es. Chao, Alejandro.
Chao, Cacho, hasta pronto.
Qué placer hablar
qué
con él.
Cacho, qué gracia.
Vamos a una tanda. Sí.
Y nunca más se acuerdan de Cacho en toda su vida. Sí. Lo han saludado como si fuera un gran amigo. Sí. Y nunca más hablan de Cacho.
Nunca más hablan de Cacho,
bien.
No, señor.
No uses excusas cuando te olvidas el nombre de alguien, ¿eh?
Claro, hay que decir directamente, che, no me acuerdo el nombre.
No
sé. ¿Usted sabe lo que dice? Ayúdame, a ver, ayúdame.
No tiene que decir nada. Tiene que... No sé qué tiene que
decir. Sí, claro,
a mí
claro.
Me pasó una vez lo siguiente. Entré en relación con una dama. Bueno, y me empezó a gustar con el tiempo. Pero me olvidé cómo se llamaba. Me la habían... Ponele que me la habían presentado o algo.
Sí.
Y me olvidé cómo se llamaba. Y cada tanto me la encontraba...
Sí.
Y trataba de hacerme simpático, qué sé yo.
Hola, ¿cómo andás?
Pero no sabía su nombre.
Claro.
Y que tenía mucho miedo. Porque por ahí la relación podía... Yo estaba interesado en que progresara. Sí. Pero no sabía cómo se llamaba.
Claro.
Es muy difícil para que haya progresado.
Y cosa que pasaron los años.
¡Años!
Y hasta el día de hoy no sé cómo se llamaba. Sí.
Lo que era muy complicado, me imagino yo, si quedaban en hablar por teléfono. Y usted la llamaba.
Claro, ¿qué hace esta cosa?
Hola, che. Es difícil, sí. Sí. Tiene que...
Usted puede llamar y decir, soy Barton, ¿quién habla?
Ah, bueno, sí.
Entonces, por ahí la persona que está hablando... La
pero por ahí, pero a veces le dicen, ¿con quién quiere hablar?
Claro.
A mí no me gusta que me digan, ¿quién habla? Si me llamaste, ¿qué te importa?
Claro.
¿Con quién quiere hablar?
Llegar tarde.
Eso es pésimo, señor.
Eso es pésimo, ¿no? Pero
para usted,
ya se ha hablado...
Pésima educación.
No, a veces los compromisos se...
¿Qué compromiso? Los compromisos son a los que tiene. ¿Qué compromiso tiene?
Mala vestimenta.
Con Bonadeo los compromisos.
Por favor.
Mala vestimenta. Las estadísticas dicen que hasta un 55%... de la primera impresión se basa en tu apariencia. ¿Y sin qué se va? Apariencia, impresión, lo mismo.
Bueno,
y
sí,
el 100% de la primera impresión se basa en la impresión.
Bueno, sí.
Algunos estudios muestran que tu apariencia, altura, peso, color de tu cabello, cantidad de maquillaje, pueden influir en el tamaño de tu sueldo.
¿En serio?
No, mirá vos.
Pero tamaño no es apropiado
tamaño
a sueldo.
Aplicado a sueldo.
Sí, sí.
Si uno esperaba otra cosa.
Me serené cuando dijo sueldo.
Sí. Si conoces a alguien, trata de ser conservador y neutral en la elección de ropa. Podrías consultar con... Pero, ¿sabe con quién?
¿Con quién?
Con Horacio González.
¿Por qué? González...
¿Se acuerda que dijo que... Que Alberto Fernández se vestía mal?
Sí. De la ropa que no era apropiada.
Claro, en vez de pulóveres colorados.
Sí, ¿no? Sí, claro. Tiene que tener siempre un... Para cada ocasión hay una
un pulóver colorado.
Una vestimenta, señor.
Trata de ser pulido,
sí.
Limpio.
¿Pulido?
Y no usar un perfume muy concentrado.
No, eso es muy malo. Porque...
El tulipán negro,
claro.
No.
Uno piensa
pero algo de perfume sí, porque si en los primeros 7 segundos se define todo, es justo el tiempo en que uno
la,
se acerca.
Que está la pared.
para sí, saludar.
El perfume lo tiene que oler cuando usted se le acerca a alguien al cuello.
Sí.
Por ejemplo.
Aproveche y le huele.
Bueno, ahí se tiene que oler algo agradable.
Claro.
Sí. Por ejemplo, ya a 5 centímetros, un poquito más, 10 centímetros
sí.
Del cuello, usted tiene que
tener un aroma. ¿Y usted está permitido hacerse oler?
¿Y cómo se va
a oler? Bueno, acercándose, fue incluso llamando la atención del otro acerca del perfume.
Ofreciéndose.
Oleme.
Sí.
Bueno. Para que el otro haga algún comentario.
No, pero esta es la primera impresión. Claro, usted no puede decir oleme.
Hola, te presento a fulano.
Y oleme igual está mal visto, como comienzo de un diálogo.
Sí, sí.
Oleme.
Sí, sí. Sí.
Nada, ni sentime, vio eso que dicen, sentime una cosa. No, sí. ¿Cómo le va?
Bueno,
estaba pensando recién en uno de los comentarios que hizo, y pensaba, viene a mi memoria, algo que me dijo una vez un representante, un manager, como dicen ahora.
Sí, de como artista, dicen ahora hace 60 años.
Representante de artista, que me decía que él, cuando se reunía con un cliente para vender un show o lo que fuera. No, iba con un teléfono de última generación, un llavero de un auto importado, y ponía todo arriba de la mesa.
Sí. Entonces, una licuadora último modelo.
Entonces, ya,
va sacando cosas, cosas valiosas.
El cliente veía, dice, tiene un auto alemán, un teléfono, a este no le puedo pagar 2 pesos.
Claro.
Ya le marcaba
no
el
contrato.
Claro, como no le puede pagar, no lo contrata.
Así nos pasó a nosotros.
Sí, sí. Bueno, sí, hay gente que si usted tiene una reunión muy importante,
claro,
se alquila una limusine.
Ah, eso.
Claro,
también
claro.
Forma parte de la primera.
Ah, la primera.
Y llega la reunión.
¿Qué llega usted?
Claro.
Yo cuando tengo las reuniones acá en la radio, me alquilo una limusine.
Y llegas.
Y llego ahí al bar. Que claro. No se puede ni...
Que no te vean que bajaste el colectivo.
Claro. Claro. No, me bajo en el del colectivo, me voy a la limusine que me está esperando.
Dos cuadras.
No puede ni doblar de lo larga que es.
Sí.
Entonces tiene que hacer unas maniobras. Y entonces me hago ver por el gerente de la radio. Y le digo, bueno...
Disculpame, no tenía dónde estacionar la limusín.
Claro, mi chofer no tenía dónde estacionar la limusín.
Me tiene podrido mi chofer.
Claro, sí.
Nunca diga que usted es el chofer del limusín.
No. Le digo, ¿usted cómo hace con su chofer? ¿Qué relación tiene?
Claro.
Bueno. Sí, como un burgués indignado, ¿no?
Sí, frente... Ahora sí, ahora es ministro de...
Claro, bueno, sí. Bueno, esas son cosas que hacen a la primera impresión.
Bueno, muchas veces actrices, modelos, actores, se pasan un líquido para broncearse, autobronceante.
¿Hay un líquido autobronceante?
Sí, claro, ¿cómo no? Yo lo uso siempre.
Claro.
Ah, pero...
me dicen negro, pero la verdad es que no soy negro. ¿Quiere que le muestre?
No, señor, está bien. Pero no, el líquido no es una pastilla autobronceante que uno toma.
Hay un líquido.
Hay dos cosas.
Sí.
Una que se toma,
que, es medio...
que no se la recomiendo porque los médicos dicen que...
Es de zanahoria, ¿no? O algo así.
No.
Bueno,
es justamente peligroso.
Por eso los médicos dicen que no la tome.
Y es artificial.
Y el, como dice usted, el líquido.
El líquido.
Allá, es mejor porque se pinta.
Claro.
Y usted más o menos...
Pero eso es maquillaje, se maquilla.
No, queda pintado.
Sí, pero te queda, no, te queda, no se sale.
Usted se baña y no se le sale.
No se le sale así.
Entonces ese actor...
Le dura una semana, poner.
Claro. Ese actor o actriz se presenta a la reunión de repente en pleno invierno
sí.
Y el contratante dice, pero qué bronceada. Es que estuve...
Estuve ayer mismo.
Sí. Llegué de...
Estuve...
Miami.
Estuve en...
¿En dónde?
En Caleta Olivia.
Ah, pero qué raro ese bronceado, Caleta Olivia. Bueno, qué pena, porque el papel que tenemos, el protagónico, es una persona muy blanca.
Bueno, pero podemos esperar a que se me pase. ¿Cuándo empiezan a filmar?
Bueno, vamos a
ver. ¿Quiere que le muestre las partes blancas?
No, señor, vamos a verlo, vamos a estudiar. ¿Los actores cómo se presentan? Mandan a sus representantes, ¿no?
No, van ellos, me parece.
¿Van ellos directamente?
Muchos tienen representante que va y pones 2 celulares, 3 llaveros.
Pero al casting van ellos.
Sí,
claro, sí, sí.
Ya nos va a mandar un casting, un representante. Por ejemplo, usted hace un casting y la llama a Scarlett Johansson.
Sí.
Y la mina manda una tipa que trabaja para ella, que es una señora mayor.
Bueno.
Es la tía. Sí.
Bueno, no,
la calle, el casting lo vamos a hacer con látiga. Está. Bueno, en esta parte, señora, dice, usted tiene que sacarse el vestido.
Sí.
Y queda ahí mirando por la ventana.
Bueno, pero no,
pero no, dice la vieja.
No es lo mismo, señor. No es lo mismo. Ahora esas estrellas hacen casting, igual lo llaman...
Sí, hacen casting.
Sí, hacen. Sí. Por ahí no a la vista de todo el mundo, está el productor, el camarógrafo. Sí.
Bueno, muy bien.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes acerca de este asunto de la primera impresión.
Sí, de cualquier otro.
¿Usted alguna vez tuvo una mala primera impresión de una persona y luego cambió a buena?
Sí.
¿O viceversa?
Me pasa muy a menudo.
Porque esa puede ser una consigna para nuestros oyentes.
Sí. Sí, me pasa muy a menudo.
A mí no. Yo rara vez cambio la idea inicial. Sí.
Uy. Ay, qué miedo, por Dios. Sí, son interesantes. Ay.
Que
la primera impresión es...
Anda a ser como estuvimos, ¿no es cierto?
Como estuvimos hace 20 años.
Ay, sí. Bueno, vamos a... Aquí tengo mensajes, ¿sí?
Ay, me dejó mal. Mensajes... mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, sí, que es arroba La Venganza Radio, y también al WhatsApp de los oyentes de La Venganza, donde recibimos solo textos, en el 6585-5580. Recuerden que pongan el nombre, porque si no se ve solamente un número, sí, y no vemos nada. Y no audios, solo texto.
Muy bien. Soy Facundo de Lanús. Quería decir sobre lo que dijo Gillespie de Jurassic Park. Lo que encontraron no fue un huevo de dinosaurio.
No,
fue un mosquito encerrado en ámbar que había picado a un
lo mismo, señor.
Pero así cuenta las cosas Gillespie.
Bueno, señor, que no puedo estar...
Qué lindo suena el trío sin nombre. Gillespie, maravilloso en ese tema. Dice Marta de Gleu, no sé en qué tema.
Bueno, muchas gracias. Hablando de comportamiento del baño, ¿qué pasa con las tapas de los inodoros que no se quedan arriba cuando uno las levanta?
Ah, tiene razón. Sí, sí. Y se bajan en medio de...
Uno no quiere pensar mal, dice, pero muchas parece a propósito.
Pero sabe por qué, porque tiene el caño corto, señor. Caño de desagüe corto y la mochila larga.
¿Qué? ¿Cómo?
Eso pasa.
Estamos hablando de la tapa.
La tapa, sí. Si usted
no se va hacia atrás.
Por eso.
Entonces no se queda fija y se le.
Claro.
Se le cae encima.
No se va hacia atrás porque tiene el caño corto que une al inodoro con la pared. Entonces tiene la pared.
No tiene nada que ver la pared.
Sí, la tiene muy cerca porque tiene una mochila. Si no, no ocurre. Sin mochila no ocurre eso.
Muy bien.
Bontempi de Bonet. Dolina, mi novia me pidió tiempo y distancia.
Sí.
Estará calculando la velocidad, dice.
Sí. Muy bueno. Hola, amigos nocturnos, los esperamos en Montevideo. Ya tenemos las entradas. Compramos las últimas dos.
Veo que no hay más entradas.
Marinela y Washington. Bueno, muchas gracias.
Mónica Beatriz González dice, qué buena onda que tienen. Alguna vez me gustaría ir a verlos. Quizás en algún momento quizás se dé, no lo sé.
Bueno. Gracias.
Confiando en el destino, que no sé, que la vayamos a buscar.
Soy Miguel desde Miami. Soy unos fenómenos, como siempre. Hace 20 años que vivo en Miami y los escucho. Son muy buena compañía. Buenas tardes. Muchas gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo les va? Lautaro Ezequiel dice, les escribo para ser fan destacado. Estas cosas al Facebook, no sé.
Sí,
no sabemos.
Qué mal lo mismo, sí.
Bueno, saluden a la comunidad de YouTube. Yo los saludo desde Barcelona.
Hola.
Abrazo a los tres. Pedro.
Hola, Pedro.
Un abrazo enorme.
Iván Zuluaga dice, amigos, el próximo martes, ¿dónde estarán?
No sabemos.
Seguramente no vamos a estar en algún lugar con público el martes, ¿eh? Voy desde Colombia y tengo ganas de verlos en vivo. Bueno, tendría que venir el jueves o el viernes.
Claro.
Al Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela 330.
Soy Cándida de La Plata. Con este clima creo que el tango Tormenta es apropiado. Lo dejo para que lo piensen, ¿eh? Bueno.
Lo escribió con lluvia.
Soy Alex Bucchiarelli, de Dina Huapi, Río Negro, ¿eh? Queda a 15 kilómetros de Bariloche. Mi gratitud por el buen humor de siempre, de tantos años, y para el sordo, le pido el tema de Batman.
¿El tema de Batman?
Sí.
Batman.
Muy bien.
Buenas noches. Resulta un ejercicio interesante. Enviar un mensaje sin saber si va a ser leído, porque ignoro si tengo el número correcto de WhatsApp.
Sí. No.
Pero me surge una duda apremiante en estos tiempos en que lo urgente no deja tiempo a lo importante. Vea usted, escuchando el tango Mano Blanca, siempre asumí que el epónimo y porteñito, el epónimo se llama Mano Blanca y porteñito, eran dos bueyes. Pero como se trata de un carrero y no de un carretero, y nunca vi, aunque dado lo urbano que soy, no implica tanto que digamos, nunca vi bueyes ruanos, empecé a creer que en realidad son caballos. Son caballos.
Claro.
La yunta de ruanos, son caballos ruanos. Caballos muy lindos, son alazanes y tienen las crines rubias, blancas.
Ah. Sí.
¿Qué opina usted, maestro? Bueno, es Bernardo Borgenstein. Sí, son dos caballos, claro.
Muy bien, ¿eh?
Ana Rago dice, fa, negro, ¿cómo te despachaste con las repeticiones de Furcios? Yo agrego actos fallidos, ¿de qué hablará? No sé,
de la edición de los reportajes,
Furcios. Recortes y preguntas de respuestas obvias para reflexionar y encontrar las palabras para un sentir. ¿Cómo son los muebles de su casa? Le pregunta Ana.
Saludos para Gaspar desde Rosario. Hoy empecé a escuchar el programa. Dice Neco Blackmoon.
Bienvenido.
Bien. Dentro de ese derrotero variado y saltarín, ¿estará prevista una visita por Lomas de Zamora? Soy Betty.
Me parece que sí.
Bueno, muy bien.
Hola, Vengadores. Hemos creado la máquina de movimiento continuo.
Sí.
Pegando una tostada con manteca en el lomo de un gato y lanzándolo al aire. Bueno, aquí Mac Vicio desde la helada Córdoba. Bueno, pensando que el gato siempre cae parado y la tostada siempre cae del lado del dulce, etcétera. Bueno.
Hola, soy Mauro de San Miguel. ¿Cuándo vuelven al mismo?
San Miguel, no sé. Mónica Quintana dice que van a correr la mesa para bailar con la escoba. Manda saludos desde Morón.
Soy Elena de Connecticut. Genios, están conmigo siempre. Tenemos muchos oyentes en Connecticut.
¿Cuántos hay?
Muchos.
¿Muchos?
Hasta ahora Elena.
Bueno, no, seguramente alguno más.
Hola, negro y equipo, me gustaría que hablaran de Juana Zurduy, gran protagonista de la independencia del Virreinato del Río de la Plata, y silenciada por los historiadores.
¿Independencia del Virreinato?
Sí.
Tuvo que pasar a ser otra cosa en tal caso.
Reivindicada tardíamente solamente en Bolivia. Solo Bolívar tuvo la grandeza de reconocer su mérito y dijo que ese país, Bolivia, debería llamarse Azurduy.
Noches atrás el querido Barton dijo, haciéndose eco de estos tiempos, alguien pide, lloró como una mujer, el último bastión del machirulismo. Mm. Y me recorrió cierta tristeza, dice Magdalena de Parque Avellaneda. ¿Será que la literalidad de estos tiempos le ganará a la metáfora? ¿La moda de mutilar el lenguaje triunfará por sobre la literatura? ¿Lo inclusivo no termina siendo tan purista como lo excluyente? Y puede ser, pero estamos por ahora
en
la primera etapa.
Sí, en momentos de purismo.
Claro.
Sí, quizás en algún futuro, y ojalá sea así, haya que explicar un título como ese. Como lloró como una mujer. Quizás alguien no lo entienda en el futuro. Dice, ¿por qué dicen esto?
No, no lo sé.
Porque ese es claramente un rasgo, una marca. Claro. Es una marca del machismo.
Es el título.
Es el título.
Yo como una mujer. ¿Y por qué suponer que una mujer llora y un hombre no?
Uh-huh. Claro.
Bueno, qué sé yo. También yo podría decir, ¿por qué suponer que es mejor no llorar que llorar?
Claro.
Sí. Pero también digamos que no solamente hay patriarcalismo aquí, sino también estereotipos de carácter.
Sí, claro.
Que habría que examinar cuáles son estereotipos y cuáles son verdaderos. Porque llorar como un niño me parece bastante razonable.
No tengo más mensajes yo, señor.
Bueno, yo tampoco, mire.
Yo aquí tampoco, mire. Bueno, Así que es el momento de hacer una pausa, seguramente.
Dale.
Nos identificamos, nos reconocemos, nos unimos y estamos en una misma sintonía. Somos AM750. Una señal.
Dolina, en Caras y Caretas, San Telmo. Venezuela 330. Este jueves, a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Una mano de quienes nos educan, de los que ven el futuro, la de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
La Argentina está nuevamente en terapia intensiva. La Baña nos puso de pie tras la peor crisis de nuestra historia. Solo La Baña puede ganarle al pasado.
Sabemos hacerlo. Roberto La Baña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Nunca los ciclos de endeudamiento que nos llevaron a 8 default en la República Argentina fueron invertidos para el desarrollo nacional, para infraestructura, ni para todo lo que se le está mintiendo a los argentinos.
La crisis la pagan los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Luana Simeoni, diputados nacionales, lista 505, Frente de Izquierda Unidad.
Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Credicop?
Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12 mil pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditas tus haberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocredico.coop.
Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral.
Vota vida, orden y trabajo. Votanos.
Lista 131. Fréntenos. Gómez, Centurión, Cotton. Candidatos a presidente y vice de la Nación.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Para arrancar. Para levantarse. Para despegar. Una mano de quienes nos educan, de los que ven el futuro, la de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo. Y también una mano de los que aman.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, Frente de Todos, lista 136, espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con odio no íbamos absolutamente a ningún lado como sociedad ni como pueblo.
Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamé ternura, llegando, llegaste. Y fuimos pensando, me fui animando.
Axel Kicillof, Verónica Magario, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir. Voy a seguir peleando por vos y por nuestra provincia, igual que desde el primer día.
Cristian Ritondo, María Luján Rey, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio, lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos, tenemos en quién confiar.
Gracias, Avante. En vos confío.
Confío en vos.
La Baña, en vos confío.
Confío, en vos confío.
Roberto, en vos confío.
El 27, vota por La Baña.
En vos confío.
Sabemos hacerlo.
Roberto Labaña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy Argentina necesita una mano. Para arrancar. Para levantarse. Para despegar. Una mano de quienes nos educan. De los que ven el futuro. La de aquellos que nos cuidan. Una mano enorme de los que trabajan todos los días. Una mano de todos y de todas los que creemos que podemos construir un país más justo. Y también una mano de los que aman.
Con las manos de todos, vamos a poner a la Argentina de pie.
Sergio Massa, Luana Volnovich, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Juntos descubrimos que lo único imposible es lo que no se intenta. Ahora es el momento de sumar al que tenemos al lado, de transmitir nuestra confianza de que podemos seguir dando vuelta a esta historia. Porque si vos nunca te rendiste, yo tampoco me voy a rendir.
María Eugenia Vidal, Daniel Salvador, candidatos a gobernadora y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Con odio no íbamos absolutamente a ningún lado como sociedad ni como pueblo.
Llegando, llegaste. Te miré de frente, después escuché un nombre. Te llamé ternura. Llegando, llegaste. Y fuimos pensando, me fui animando.
Axel Kicillof, Verónica Magari, candidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 503.
No te pierdas en el dial.
Somos tu señal.
Viví la 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
Somos tu radio.
750.
Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público presente, pero recuerden que el jueves y también el viernes estaremos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche en la calle Venezuela 330. Los esperamos ahí esta semana.
Hablaremos del viejo de la montaña y los asesinos. Se ha escrito mucho sobre este personaje. Odarico de Pordenone, Marco Polo en el libro del millón. Bueno, ahí es donde Marco Polo cuenta todas las cosas que nosotros sabemos o que creemos saber sobre sus viajes, ¿no? Cuenta cosas sobre los chinos de aquí, los chinos de allá. En realidad, lo curioso es que Marco Polo no vio chinos, sino que vio mongoles, porque casualmente una dinastía de Mongolia estaba dominando la China. Bueno, incluso la sorpresa de Marco Polo ante la civilización china no era sino sorpresa ante lo que habían dejado los mongoles. Era un momento de gran decadencia. Pero ¿cómo serían los chinos, que aún en la decadencia les sobraba paño para impresionar a un hombre que venía de Venecia, no, no es que venía de caseros? Bueno, ahí le mostraron un montón de cosas, entre ellas los cohetes.
Ah, la pólvora.
Sí, no vamos a hablar de eso, pero me acordé ahora. Y me imaginé a Marco Polo viendo cohetes por primera vez. Porque seguro que el Kublai Khan, que así se llamaba el emperador, le habrá dicho a sus cortesanos, bueno, vamos a mostrarle a este veneciano de lo que somos capaces. Vamos a tirar algunos cohetes. Y ahí nomás, vio cómo son los chinos. Hay que darle 10 pesos para que empiecen y 100 para que terminen.
Y hay algo que siguen haciendo como protocolo, ¿no? El jefe de Estado de la China,
a cuando tirar
tiene
cuentes.
Visitas protocolares,
sí, sí, muestran enseguida.
Sí, hacen eso.
Hacen eso. Bueno, no vamos a hablar de Marco Polo, pero sí del viejo de la montaña. Época, preguntarán los presentes. Bueno, la época de Marco Polo es a final del siglo XIII, pero estaban desde antes, quizá desde la toma de Jerusalén por los cristianos, 1099. Había un grupo de personas que se llamaban los asesinos, cuyo jefe era un señor llamado el Viejo de la Montaña. ¿Dónde vivían? Vivían en un lugar espantoso llamado Alamut, que creo que quiere decir la piedra. Y era una montaña muy alta que tenía en la cima una especie de filo, como una pequeña meseta. Tenía unos 400 metros de largo ese filo y en la parte más ancha 30 pasos. Así que era un lugar extraño, ¿eh?
Sí.
Extraño. Bien. Y ahí estaban, medio apretados, y allí vivían los asesinos, haciendo equilibrio, calculo. No podía llegar nadie a ese lugar. Había una escalera secreta, que es la que usaban ellos para subir, y se defendía con un solo soldado. Con solo poner un soldado ahí podían defender adecuadamente porque era muy estrecha y solo podía pasar un soldado a la vez, así que poco sentido tenía organizar un ejército de, digamos, 5.040 personas para vencer a ese solo soldado. Digo con un soldado, digamos dos, ponerle tres, por ahí si se dormía o por lo que pudiera pasar, ¿viste? Pero bueno, no se podía atacar ese lugar. Lo mismo pasaba con Machu Picchu, la ciudad secreta de los quechuas, allí donde estaban los amautas, esos sabios que sabían de todo un poco. Bueno, ahí también había unos desfiladeros muy estrechos que podían defenderse con un solo soldado, ponele dos. Pero además era muy difícil llegar a Machu Picchu, ya que cuando llegabas a donde estaba el desfiladero, no tenías a nadie porque casi todo tu ejército se había caído por algún precipicio, o se habían vuelto porque era muy lejos, o el problema de la altura, se te apunaban, etcétera. Tenemos entonces a los asesinos en su mesetita, manejados por el Viejo de la Montaña. ¿Qué hacían? Preguntará usted. Mataban, como su nombre lo indica, salían por ahí, mataban a la gente y la afanaban. A veces cometían algunas crueldades, gente malísima, vamos a decirlo de una vez. Eran valientes, desde luego. Solo para vivir en ese lugar había que serlo. Y su jefe, como se ha dicho, era este viejo. ¿Cómo hacía para reclutar soldados? Esta es la pregunta central de la charla de hoy. El Viejo de la Montaña salía, quizá con alguno de sus ayudantes, se ponía por ahí en un bosque, en un prado, elegía un joven que estuviera más o menos bien para el ejército, para la banda de asesinos, no iba a elegir un gilastro, buscaba que fueran musculosos, jóvenes, yo qué sé. Entonces esperaba que el tipo se durmiera o se distrajera, iba por atrás y le metía un palazo en la cabeza. Muy sutil. Hasta aquí viene un estilo que alcanzamos a entender.
Sí,
el tipo se dormía por efecto del palazo. Había incluso una técnica para pegarle con el palo al joven, ni tan fuerte como para liquidarlo, ni tan despacio para que
no
le hiciera nada. El tipo se desmayaba y luego despertaba, pero despertaba ya en la meseta, arriba. Y el Viejo de la Montaña, junto con sus asesinos, habían construido allí en la meseta un paraíso, un pequeño paraíso. Esta es una construcción que vale la pena intentar, no un shopping center. No faltará que me diga, yo cuando estoy en el shopping center siento que también estoy en el paraíso. Sí. Bueno, es otra conversación. Construyeron entonces un paraíso, no sé cómo sería, me imagino. Imaginemos cómo sería el paraíso. Muchas minas, sándwiches de miga.
Comida, no, señor.
Yo estoy diseñando mi propio paraíso.
Piense más grande, un paraíso.
Sí. Bueno, muy grande no era, porque el lugar era pequeño.
No, yo lo que me imagino, patas de jamón colgadas del techo.
Sí. Bueno, las huríes serían las mujeres, ¿no? Aquellas chicas cuyas lágrimas eran capaces de endulzar los mares. Así eran las urías, ¿no? Serían falsas, porque si estabas en un paraíso falso, estas eran urías falsas. A lo mejor eran las hermanas de los tipos, andás a ver. Bueno. Entonces al prisionero lo llevaban ahí, lo ofuscaban con hachís, y para aumentar todavía esa sensación de irrealidad que sentían los jóvenes que ya venían de ser atacados con un palo y que se despertaban allí, bueno, le daban un poco de hachís. Como su nombre lo indica, porque de ahí, de hachís, viene el nombre de Hashashin, asesino. El tipo se despertaba en el paraíso, medio zumbado, veía las minas, los sándwiches, las masas, escabio, tipo que te abanicaban, todo eso, y llegaba un momento que se acostumbraba.
Claro, claro.
Y no podía renunciar a él. ¿Viste cómo es?
Sí, sí.
Uno se acostumbra a un tipo de vida
sí, bueno.
Y ya no puede renunciar. Eso es lo que tiene uno. Bueno, en ese momento, cuando ya se acostumbraba el tipo, le pegaban otro palo en la cabeza, lo llevaban otra vez al mismo lugar donde lo habían encontrado. O sea, el tipo se dormía en el paraíso, se despertaba otra vez en su pieza, un cotorro que no valía tres guitas. Imagínate, te dormías en el paraíso, despertabas en una pieza en una de las peores experiencias posibles. Pero en ese momento,
sí, ¿quién
golpeaba
es?
La puerta de la humilde casa. ¿Quién es? Y venía un tipo que era un agente del viejo La Montaña.
Claro.
Soy agente del paraíso, dice, aquí trabajamos así. ¿Querés volver al paraíso o querés quedarte aquí en esta pieza? No, no, dice el tipo, quiero volver al paraíso. Bueno, decía el agente del viejo La Montaña, para volver tenés que hacer lo que nosotros te digamos.
Claro.
Y así trabajaba para el viejo de la montaña. Que hay que decir que el viejo no era uno, sino que fueron muchos, que se iban sucediendo. El primero fue un señor Hassan ibn Saba, y todos sus sucesores, empezaron por el siguiente, que fue Busurg Umid, se llamaron también viejos de la montaña. No era un señor, era un cargo, una claro. dignidad. Bueno, dicen, si querés volver, hacé lo que yo te diga. Y lo que le decía era terrible, porque tenían que matar, porque eran asesinos. Y casi todos aceptaban. Decían, bueno, está bien, total. Y ahí volvían a ese paraísito de 400 metros, pero a cambio de eso tenían que cometer toda clase de delitos. Les iba bien, muy bien. Puede decirse que los victimarios eran también víctimas, porque, bueno, vivir adormecidos en un paraíso de mentiras, no es tan malo. Ahí termina la primera historia, la del viejo de la montaña. Pero la segunda es un complemento de esta, y que es de un señor que se llamaba Asoka y que vivía en la India, que era un gran gobernante, pero para castigar a los funcionarios traidores o a los delincuentes, o quizás sus enemigos simplemente, construyó un infierno artificial. Así como los asesinos habían construido un paraíso, este Asoka construyó un infierno. Le salió más barato porque es menos costoso construir un infierno que un paraíso. Quizá porque pareciéndose la tierra más al infierno que al paraíso, hay menos modificaciones que hacerle. Pero vale la pena pensar en esto. A saber que cuesta más construir algo para la felicidad que para la desdicha. Y ahí funcionaba este infierno, pero le fue tan mal a Asoka, que quizá, como suele ocurrir con los constructores de infiernos, él mismo fue víctima de esas instalaciones infernales que había construido. Digamos, lugares donde se quemaba a la gente,
sí.
Diablos de 8 a 12, cama de clavo.
Sí, no yo sé, me imagino humo.
Sarmiento, no sé.
Sí,
no.
Humo, incienso.
Bueno. Ahora bien, los funcionarios que mandaban al infierno, funcionarios traidores, también recibían un palazo por atrás. Se acostaban en su cama y se despertaban en el infierno. No siendo yo muy amigo de las alegorías, podría decir que si bien es cierto que no existen ya ni viejos de la montaña, ni los asesinos, ni tampoco Asoka, quién sabe si podemos estar tan tranquilos acerca de la existencia de paraísos o de infiernos donde por ahí aparecemos sin comerla ni beberla, ¿no? Me parece a mí que el amor se parece un poco a ese paraíso del viejo de la montaña. Uno por ahí es un muchacho más o menos musculoso, se duerme en una reposera, alguien viene, le pega un palazo, y cuando uno se despierta está en el paraíso. Uno llega a ese paraíso, empieza a acostumbrarse a él, después ya no puede concebir la vida si no es allí, y suele suceder que un día alguien le pega otro palazo y usted se levanta ya sin ese paraíso y no lo puede soportar. A veces sucede algo peor. Viene la gente del viejo de la montaña, sabiendo que usted se acostumbró al paraíso, y le dice, si querés volver al paraíso tenés que hacer lo que yo te diga. No me diga que no es una historia de amor.
Sí, sí.
Es una historia de amor, ¿no? A veces las historias de amor también se parecen al infierno de Ahsoka. Ya incluso a veces del primer día. Me pregunto yo, ¿no será este mismo mundo donde vivimos un paraíso en el cual estamos por un palazo que nos han dado, adormecidos por vaya a saber qué menjunje, y del cual egresaremos para ir a un lugar todavía peor si cabe? ¿O no será este el infierno de Ahsoka, al cual hemos sido mandados por algún delito cometido, por alguna corrupción perpetrada, o por ser enemigos de quien el bacalao corta, qué sé yo? Con estas dos preguntas finaliza esta charla. Y hay una pregunta supernumeraria, que es, ¿con qué canción hemos de ilustrar? Vamos a escuchar a Pedacito de Cielo, compuesto justamente pensando en el viejo de la montaña.
Pasaron, la reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito del cielo se quedó su alegría y mi amor. Los años han pasado terribles, malvados, con la esperanza que no de llegar, y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Adunlam, La Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750.
Un señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA.
Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta 31-12-2019.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de las 7:50, pero atención, que el jueves y el viernes estaremos a las 8 de la noche en el Auditorio Caras y Caretas, ahí en la calle Venezuela 330. Los esperamos allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me voy a la selva. Tenemos aquí consejos y nociones acerca de las amenazas y peligros que vas a encontrar en la selva. Tú, oh joven borrega o borrego, que piensas pasear por allí. Entonces empezamos con algunas enfermedades, ya que estamos.
Sí, sí, bueno, ahí yo me imagino la proliferación de insectos y alimañas que pueden transmitir enfermedades. Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy experto en selvas.
¿En selvas?
En selvas.
¿Es guardaparque, guardabosques?
No, experto en selvas.
Ah, en selvas.
Bueno, muy bien. Guardaselvas. Principal amenaza, la malaria.
Sí.
La malaria.
No, el mosquito transmite una...
El mosquito anófeles.
Ese.
El paludismo se llama.
Sí.
Sí, ¿es el mismo paludismo y malaria?
La malaria es el paludismo.
¿Es paludismo o palurdismo?
No, paludismo. Palurdismo es un movimiento filosófico que pretende acercarse a los palurdos, imitarlos, ponerlos como paradigma de una conducta.
Ah, ahí está.
Y en cambio el paludismo no.
No, 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 es otra cosa totalmente distinta.
La malaria es habitual en las zonas tropicales, sí. Cuidado, en... La Guayana francesa, cada 1000 habitantes, 100 casos.
Sí, claro.
Es mucho. Bueno,
claro, porque yo lo que me 10% imagino...
10% más fácil de decir.
El clima cálido, subtropical, hay mucha humedad, hay charcos y los mosquitos ahí
los
están.
Los mosquitos ahí hacen su agosto.
Claro. Sí, sí, usted va, por ejemplo, a Patagonia, muy poco
no,
mosquito.
No, un mosquito anófeles no te lo encontrás. No. Por eso, a mí me decía un amigo que vive en la Patagonia.
Sí, sí.
Te voy a decir una sola palabra.
¿Qué?
El paludismo.
¿Y qué tiene que ver?
Que no hay en la Patagonia.
Bueno, no hay porque, claro...
Porque igual... el mosquito anófeles, como tantas otras especies, no resiste ni 5 minutos.
Y claro. Bueno, porque... Pero de todas modos...
La especie humana, no estamos seguros.
No, sí, señor, hay mucha gente ahí igual.
Bien.
Pero hay charcos igual en la Patagonia.
Hay charcos, sí, pero no mosquitos.
No, no claro. Ponen los huevos ahí.
Hay 3 soluciones para combatirla.
Sí.
La malaria.
Sí.
Tomar antipalúdicos.
Está bien, sí. ¿En la farmacia los venden?
Sí. O quinina. Pero si vives en la selva, permanentemente,
¿para qué?
¿A dónde vas a comprar los antipalúdicos?
No, pero ahí usted ya tiene los anticuerpos, me imagino.
¿Qué? No, por eso... no tiene nada.
Se enferma
después,
igual.
Segundo, y mucho mejor, evitar las picaduras de los mosquitos.
Claro, en muchas de las chozas, cabañas que uno alquila, tienen mosquiteros para no dejar pasar los
mosquitos. Claro, pero bueno, en algún momento tiene que salir.
Bueno. Ahí está.
¿Y
bueno.
qué? ¿Qué fue?
Ahí está la cosa, para... ¿no? Y después cruzar los dedos.
Sí.
¿Cómo cruzar los dedos?
Y nada más, dice, hacer fuerza para que no te agarren. Hay también infecciones, porque el ambiente cálido y húmedo de la selva es muy bueno para las bacterias, los parásitos...
Claro.
Otras indeseables criaturas. Sí. Por lo tanto, es aconsejable que en caso de hacerte una herida, la limpies y la cuides con dedicación. ¿Cómo va a cuidar uno una herida con dedicación?
Sí, se pasa desinfectante, se le
para lava. Que no se te vaya.
No, para que no se te siga infectando más.
Claro.
Las infecciones son fáciles de sufrir, las cicatrices difíciles de cerrar.
Claro, de ser húmedo.
El gusano macaco. Cuidado con el gusano macaco, que se transmite por la picadura de un mosquito. Un mosquito que primero entra en contacto con los huevos.
Sí. ¿Los huevos de quién?
Los huevos de un tipo de mosca.
Ah, sí. Qué difícil todo.
Y transmite este parásito.
¿Cuál?
Este.
Ah. Es decir, que el mosquito pica el huevo de mosca.
Pica los huevos a la mosca.
Y se lleva a su estómago
la podredumbre.
Y después,
te pica a vos.
Claro.
Ahora, las larvas se te introducen en la piel y empiezan a crecer. Y uno empieza a sentir una picazón que te pica. Y cada vez más intensa. Y la larva va creciendo y se mueve.
¡No!
¿Y de qué tamaño estamos hablando del gusano?
El bicho puede tener entre 2 y 3 centímetros de largo.
¡Señor!
Y debe ser extraído por un médico. Si te lo extrae un abogado, no.
No, señor, un médico.
Es como una lombriz prácticamente. ¿Eh?
Sí. Ah, dice que hay forma de sacárselo uno mismo. Una de ellas es cubriendo la cabeza de la larva con manteca.
Sí.
Entonces,
¿dónde tiene la cabeza?
Se vio obligado a sacar más la cabeza para afuera para respirar.
Mirá, ¡ay, vos, qué asco, por favor!
Y entonces el tema del anclaje se cierra y es posible sacarlo.
Con una pinza de pilar o algo.
Con una pincita de pilar es mejor.
Lo agarra a la cabeza y empieza a tirar.
Me da un asco que no puedo conseguir.
Sí, pero con los dedos.
¡Ay, por favor! Se le resbala la manteca.
Yo creí que era que le ponías manteca y el bicho salía
claro,
de goloso.
Sí, a ver qué pasa.
El pez vampiro.
Mm.
Cuidado, ¿eh?
Ya el nombre me da miedo.
Cuando iba de excursión a la selva, solían decirme, te lo digo como experto en selva, no orines nunca en el río o en los pantanos.
¿Por qué?
Bueno, porque es mala educación.
No por eso.
Y sin embargo no era por eso, era por la presencia del pez vampiro, también llamado candirú. Al parecer, este pequeño pez, que vive en riachuelos y zonas de agua estancada, tiene la capacidad de remontar el flujo de orina y meterse en la uretra.
Señor,
no, pero yo le quiero hacer una pregunta.
Es como una especie de catarata al revés. El pescado va
así como nadando. Los salmones remontan la corriente de los ríos. Este pez remonta el flujo urinario del viandante.
Pero discúlpeme, porque a ver si hay algo que no entendí del todo. Si este pez tiene la habilidad de remontar el flujo,
va nadando para arriba.
Va para arriba. Usted o el sujeto en cuestión, ¿está orinando dentro del cauce del río o desde la orilla?
Desde la orilla del río.
Pero entonces el pez como...
Sí.
Se eleva, salta. Por el
sí, así es, como si fuera una catarata.
Pero
es el pez. Es una conversación.
¿Cómo puede ser?
El pez, el movimiento de agua, el burbujeo, lo que fuere, desde abajo, toma envión y siguen medio...
Pero salta. Arriba, sí,
se pero no solo salta, sino que se le mete por la uretra.
Sí.
Es muy inverosímil.
Usted cuando quiere acordar, ya lo tiene instalado.
Es muy inverosímil el proceso.
Y allí se aloja, dice.
Uy, Dios.
Y no dice más nada. Eso es lo peor.
Claro,
acá no dice el informe.
¿Cómo lo saca?
Dice cómo se lo saca.
Tomando agua.
No, se supone que en el próximo...
va por arriba, más para arriba todavía.
No.
Pero no, y orinando después.
Me parece
después.
Que es el próximo orín, sale despedido en forma contraria.
No, señor.
No, pero pongamos por caso que sale despedido. Pero hay un compañero de ese pez que también se le vuelve a meter. Entonces no termina más. Usted es una pecera.
Lo que sería horrible es que el pez dentro del organismo vaya nadando buscando otros órganos.
Bueno, usted sabe que nosotros... Cuando digo nosotros...
¿Nosotros tres?
No, cuando digo nosotros, digo los seres humanos, también hombres. Vamos a hablar de esto, ¿no?
Sí, ser humano. Sí.
Adentro, usted tiene un montón de canales navegables. para un...
Prácticamente.
Una somos, criatura.
Somos, kilómetros y kilómetros de canales navegables.
No, yo creo que... Me parece que en el caso este, entra por la uretra y al poco recorrido se encuentra con la vejiga, que es como una pileta.
Y ahí se aloja. Claro.
Ahí es una
aloja es una palabra sí. De
Hawái.
De Hawái.
Sí.
Otras picaduras. Hay muchas otras enfermedades que pueden transmitirse mediante picaduras. Una es, bueno, el dengue, bien conocido sí. Aquí. Y nada más.
Agrego chikungunya.
¿Cómo se llama?
Chikungunya.
Sí, me gusta nombrarlo.
Chikungunya.
No me gustaría en absoluto sí. Tener una enfermedad que se llame
chikungunya. Así.
Ya me daría incluso temor decírselo al médico.
Y, sí, y al médico
me parece que tengo chikungunya.
Bien.
Atención porque le voy a decir como experto
sí.
Las cuatro causas de muerte más frecuentes en la selva.
¿Cuál
le parece que
y sea? ¿En la selva?
Para mí, bueno, una de esas es envenenamiento.
¿El qué?
Envenenamiento.
¿Quién lo va a envenenar en la selva?
Lo
va a envenenar?
¿Cómo lo van
a envenenar? Usted lo Borgia en la selva.
Estaba de vacaciones lo Borgia en la selva. Señor, sí, quizá el veneno de una serpiente.
Claro,
¿no?
Eso.
Ah, una serpiente.
Claro.
¿No está ese?
Yo no, todavía no leí, ¿eh?
Ah.
Pero voy a apostar.
¿A qué?
Para mí tiene que ser ataque de animales.
Sí, bueno, seguro.
Bueno, pero eso es muy general.
Picaduras y ataques.
Es muy general, sí, le digo, bueno, una serpiente.
Cuidado, cuidado. Primero.
¿Quién?
Dice, seguramente pensarás que el peligro más grave es ser atacado por un animal.
Sí.
¿Usted dijo eso?
No.
No, ¿por qué?
No, son la cuarta causa.
Ah.
Y al atacar por el animal estamos sumando picaduras de serpiente, ataque de cocodrilo,
sí.
Agresiones, ¿no? Agresiones
sí.
De felinos, lo que sea. Cuarta. El tercero, sí. Vamos a ir a crear los oyentes, ¿no es cierto? La ponemos tres.
Dos.
Tres. Ahogos.
¿Ahogos?
Sí. En más de una ocasión,
sí,
hablé con militares que habían estado sí. A punto de morir cruzando ríos o en zonas pantanosas.
Ah, bueno. Ahogarse, claro.
Ahogarse, claro. Sí, claro. Se ahogaron.
Bueno, sí, los militares, pero sí. Los civiles no.
Segundo
no.
Lugar.
Las zonas pantanosas.
Nunca lo adivinarías.
¿Qué?
Accidentes con un machete.
Claro.
Bueno.
Como este.
No, señor.
Lo he traído para mostrárselo.
Claro, porque a veces usan machete para desear.
Están ahí y hay uno durmiendo la siesta entre el pajonal.
Claro.
Y le corta la cabeza.
Además, insiste, va cortando en feta y dice,
claro.
Acá había un tipo.
A base de cortar plantitas para ir pasando, nos hacemos heridas.
Claro.
Que acaban en tragedia. Finalmente, en primer lugar...
Ahí está.
¿Qué? ¿Quién ganó?
Cuidado, La caída de árboles.
No.
Ya habíamos hecho este
señor. La caída de árboles.
Sí, la caída de árboles.
La caída, sí, yo recuerdo.
Sobre todo en las tormentas y los días muy ventosos.
Sí.
Hay árboles
caen
que
muchos árboles, caen, ponen 60 sí. Árboles.
Pero bueno. ¿Cada cuánto y en qué superficie?
No.
No importa, ese dato es secundario.
No, bueno, no es secundario. 60 árboles en toda la selva amazónica.
Hay árboles que están podridos, muertos.
Sí.
Y
repodridos,
bueno. El viento, bueno. Si lo tira arriba de otro, puede ir, es un efecto dominó, caen varios árboles.
Pero esto basta con no pasar debajo de árboles.
Bueno
pero
la selva todo.
Ah,
y hay ramas que se
desprenden. Estamos en la selva.
Claro.
Se desprende una rama.
Claro, continuamente está debajo de los árboles.
Sí.
Bueno. Consejos básicos para sobrevivir en la selva.
Sí, al fin, porque hasta ahora nos pasamos muriendo.
Bueno, algunos consejos. Primero, seguir siempre los caminos marcados.
Bueno, a veces no sí. Es tan fácil,
Bueno.
Se pierde el rastro.
Pero siempre que se pueda, caminos sí. Ya marcados.
Hay senderos de los mismos lugareños, van y vienen.
Sí, los senderos que yo recorrí siendo experto sí. En selvas, estaban más o menos marcados, pero te podías perder, porque no están, no es una autopista, ¿me comprendes?
Claro. No, sí entiendo.
Hay por ahí marcados con una hacha.
Sí, sí, o viendo que el pasto ahí está aplastado.
Le voy a dar un ejemplo real. Durante mi estancia en la Guayana Francesa, dos militares paracaidistas cayeron a unos 200 metros del punto previsto. Esto era cerca de la ciudad de Kourou, en plena jungla. Los encontraron 3 días más tarde.
Sí.
Tenían aspecto de vagabundos y con una crisis nerviosa encima.
No pudieron ubicar...
No pudieron ubicar la ciudad, estaban a 200 metros.
Sí, esto. Claro, es que está todo tapado de selva.
Claro, uno se pierde de una manera que no te puedo decir.
De repente llega un lugar, abre la liana y hay una ciudad enfrente.
Pero una ciudad toda completa. Sí.
Cuando buscaban las ciudades de los mayas, ahí en América Central, le pasaban a 10 metros y no la veían la ciudad.
Claro.
Eran ciudades, sabe que los mayas tenían por costumbre abandonar
las ciudades,
que eran ciudades enormes, pero estaban abandonadas y aparte la vegetación...
Claro, va tapando todo.
Era tan espesa que vos le pasabas...
Al lado, y no...
Enormes pirámides, le pasabas a 10 metros, no la veías. No la veías.
Bueno, algo de eso le pasó en Machu Picchu, en Perú. En 1923 recién se descubrieron las ruinas de Machu Picchu. O sea, ahora nomás.
Bueno, en el Chaco está el impenetrable, que no se puede entrar.
Bueno, sí, pero hasta ahora no hay pirámides.
Como su nombre lo indica.
No hay pirámides.
Y no se puede entrar.
Usted está...
Puede haber adentro una ciudad.
¿Usted está insinuando que puede haber pirámides en el impenetrable?
Sí. Para mí sí.
Cuando alguien haga un sendero... van a poder entrar.
¿Pero por qué no vamos a ver si hay? Porque a esta altura...
Porque no se puede penetrar.
Claro. Sí, bueno, pero...
Bueno, otro consejo. Lleve pantalones, ropa, manga larga.
Sí.
Calzado que cubra el pie, nada de chancletas.
No, claro.
Claro.
De lo contrario, acabará raspado por los árboles, lleno de pinchos y picado por cualquiera de los bichos de los que hemos
hablado. Bueno, le llega a tocar, por ejemplo, la rana de Darwin...
¿Cómo
que
es?
Vive en la selva. La rana de Darwin es una rana chiquita, pero toma el aspecto de lo que tiene al lado.
Un elefante.
No, pero de repente una hoja es igual que una hoja, la rana
un
de
reloj.
Darwin.
Un reloj. Hay gente que incluso directamente agarra a ranas de Darwin
y mira la hora.
Y lo pone al lado de cosas que sirven y ya tiene dos.
Era algo muy en la antigüedad que tenían, una propiedad que tenían determinados animales de convertirse en lo que, mimetizarse con el color y el objeto de la...
Y Darwin le puso su nombre.
Cuidado donde pisas,
Sí.
Vigila cada paso. Los troncos, las piedras, los objetos suelen ser siempre guaridas de animales.
Sí, señor.
Cuidado, están haciendo su vida y... pueden enojarse si los molestas.
Sí.
Cuidado que una serpiente enojada...
No.
No ataca bichos. La serpiente, pero si uno la pisa, porque ve...
Entonces sí.
Claro. Y uno a veces va pisando en la selva un colchón de hojarasca.
Claro. Y hasta aparece una liana, la serpiente que está tirada.
Y abajo hay capas de hojarasca.
Y por ahí es un cocodrilo, a lo mejor.
Sí. Si está cerca de la orilla.
Bueno, después, lleva siempre sombrero o gorra.
Sí, señor.
Porque queda bien.
No por eso. Ah. Para protegerse.
Cuidado porque hay un árbol que se llama catedral.
Sí.
Ajá.
Que está repleto de agujeros. En estos agujeros.
¿En cuáles?
En estos.
Ajá.
Habita un insecto que se deja caer sobre los animales que pasan. Tu cabeza es su principal objetivo.
Ah.
Y pica muy duro,
Entonces no se deja caer, se tira.
Claro,
y ese objetivo se tira.
Está el insecto mirando desde arriba del árbol. Cuando viene un animal, ¡ping! ¡Chao! Ya va arriba de la cabeza. Ya lo tiene.
¿Y qué le hace?
Me imagino que le toma la sangre.
¿Toda la sangre?
Chupa la sangre prácticamente toda.
No, pero si es un insecto pequeño y pasa...
Va creciendo igual a medida que va.
A un buey. ¿Cuántos litros de sangre carga un buey?
¿Es un buey delantero?
Pero no importa, señor.
No hay bueyes en la selva, señor. ¿Qué va a pasar un buey?
Bueno, tampoco hay hombres y sin embargo de pronto aparece.
De noche no fumes. Ni uses tampoco luz frontal porque atraes un montón de bichos peligrosos a tu cara. Los bichos más terribles de todo esto que le estoy diciendo son los que transmiten la leishmaniasis.
¡Apa!
Leishmaniasis. es el del árbol catedral, es uno de ellos, sin ir más lejos, ¿no? Este bicho tiene una picadura que genera una herida que tarda semanas en cicatrizar, y al hacerlo te deja grandes marcas, incluso desfiguraciones.
¡Sí, señor!
Búscalo en Google, búscalo.
Sí.
Y vas a ver lo que te estoy
diciendo. Debe segregar un producto en la saliva.
¿Cómo se llama el bicho?
No sé cómo se llama, pero es el que transmite la leishmaniasis.
Ah.
Utiliza la hamaca, es otro consejo. Sí, en otro orden de cosas.
No.
Ah, para dormir.
Para dormir, claro, porque está en el aire.
Claro, para no
estar en... Es el sistema más práctico, más rápido, el COI.
Sí, señor.
Le llaman los marineros, ¿no? No olvides, bla, bla, bla. Lleva contigo crema de afeitar y unta por la noche los extremos de las cuerdas de las que cuelgan la hamaca.
Claro, para que los bichos no...
Para que no te visiten los insectos, especialmente las hormigas.
Sí,
cuidado con las hormigas.
Se quedan todas empantanadas en la crema de afeitar.
Claro, y ahí desisten. Porque si no, incluso pueden hasta tener la idea
que la hormiga de
instalar un hormiguero en tu propio coleto.
Y bueno, vio que son rápidas las hormigas para el trabajo.
Aparte, uno ve una y son miles siempre.
Hay que llevar siempre algún tipo de manta, tejido aislante que te recubra completamente, ¿no? Aunque no lo creas, en la selva hace mucho frío de noche. No me digas.
Ah, mire, ¿hacía en la Guayana donde estuvo usted también?
También, sí, hacía 20 grados bajo cero a la noche.
No puede ser, señor.
50 grados de día.
No hay registros de 20 grados bajo cero en la Guayana nunca.
Bueno, no me importa lo que diga usted. Después, los zapatos. Dejar los zapatos boca abajo siempre, colgado de un palo.
Sí.
¿Por qué?
Porque se meten bichos
adentro. Se meten los bichos adentro, pero claro. Mejor que eso es revisar toda la mañana. ¿Qué le cuesta revisar?
Sí, pero uno se olvida por ahí.
Se olvida, se mete el pie ahí y hay un escorpión venenoso. Sí.
O está el pescado ese que busca la uretra.
Claro.
Sí.
Chau.
Chau qué.
Estoy saludando...
Bueno, no, señores, por favor, concéntrese en el informe, porque la gente está esperando información precisa.
Bueno, verifica tu casa. Yo en mi casa mismo también.
Qué impresión, meter el pie y encontrar...
Ya me acostumbré, cuando fui a la Guayana, me acostumbré. Y ahora en mi casa yo me voy a poner los zapatos,
sí.
Y enseguida miro con una linterna.
Sí, mire.
Con una linterna, pero qué desconfiado, ¿no?
Imagine una tarántula gigante adentro del zapato.
Bueno,
le pasó a mi compañero.
Mete el pie y...
A mi compañero Pierre.
Sí.
Pierre. ¿Qué le pasó?
Pierre.
¿Se le metió algo en el zapato?
Se le metió. Nosotros le decíamos Pierre.
Claro, Pierre.
Porque éramos argentinos.
Bueno, claro, sí.
Y no sabíamos que se decía Pierre.
Bueno, sí, Pierre.
Pierre.
¿Y quién
era? Él era francés.
Era francés.
Claro, Pierre.
Y se le metió.
Y estaba, le decíamos Pierre, y él no, Pierre.
Bueno, sí, pero bueno, no importa eso, señor. ¿Qué le pasó a Pierre?
Metió el pie adentro de sus zapatos,
sí.
Y había un escorpión venenoso.
Sí. ¿No sintió nada?
Sí, sintió que pegó un grito.
Pero ya era tarde.
A todo. Ay, 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 ay. Bueno, le sacamos el zapato, no podíamos sacárselo.
Claro.
Inmediatamente se le hinchó el pie.
Claro, porque lo picó.
Lo picó el escorpión, que salió huyendo el escorpión.
Sí. ¿Por dónde? Si estaba dentro del zapato.
Es cuando le sacamos el zapato.
Claro.
Y...
Lo pica con la cola el escorpión.
Con la cola pican las abejas.
Sí.
Efectivamente. Sí. Y bueno, este hombre ya vimos que tenía los minutos contados.
Y sí, porque el escorpión creo que es letal.
Pero no tiene el antídoto. Un botiquín de primeros auxilios.
Se había acabado el antídoto. Y le dijimos, Pierre.
¿Qué?
Sí.
Pierre.
Sí. No importa ahora eso. Es una emergencia.
Enseguida llega el antídoto, dijimos.
Pues le emitieron.
Le emitimos.
¿Y por qué? Sí, porque, en el medio de la selva.
Ahora estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo.
Genial, ¿Cuánto dura el veneno para hacer efecto mortal? ¿Cuánto tarda?
5 minutos.
¿5 minutos?
No, Pierre se levantó.
Sí, contento, porque ya venía el antídoto.
Y dice, bueno, voy a salir. Salió de la cabaña.
Sí, a tomar aire.
A tomar aire, estoy contento.
Sí.
Bueno, qué suerte, Pierre.
No, no importa.
Entonces él salió y le dijimos, por favor, cierre.
No, cierre.
Cierre la puerta. Cierre la puerta.
Ahí sí le pueden decir cierre. No se dice cierre.
Yo pensaba que...
En francés no se dice cierre.
Por favor, justo le estaban
dice, en... Fermé la porte, le dice por ahí.
Claro.
Dice, claro.
Y que no volvió
se
más.
Cumple.
Nunca más lo vimos, no lo vamos a salir a buscar tampoco.
Señor, por favor, pobre Pierre.
Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical de este
bueno,
programa?
Bueno, pero antes hay que hacer una pausa.
Mire, esta foto, es el escorpión, yo le saqué la foto, mire.
¿Esto es un escorpión?
Sí.
Qué raro, ¿no?
Sí.
No parece un escorpión.
No.
Ah.
No, disculpe, este es Pierre.
No parecía.
Este es Pierre.
Pausa, entonces.
AM750.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Dolina, en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Este jueves a las 20 horas, no te lo pierdas. Vení a presenciar el programa La Venganza Será Terrible. Es por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala.
Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Credicop?
Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre, con tus tarjetas Cabal Credicop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrar un consumo de 12.000 pesos, se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditas tus haberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro, consulta comercios adheridos, cantidades, cuotas y condiciones en www.bancocredico.com.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos. Una obra escrita y dirigida por Salvador Amore. Con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en las 750.
Lunes a viernes.
Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie.
La venganza será terrible.
Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio.
Vayan a laburar.
En la trasnoche de AM750.
750. Una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en los estudios de la radio, pero...
Pero no dejamos entrar a la gente.
No, aquí no se puede.
Por eso tuvimos un incidente en la puerta. Bueno,
sí, había una persona que
quiso violentar la puerta.
No. Los que quieran conocer las instalaciones de la radio, hay visitas guiadas para las escuelas.
Guiadas por Villarruel.
Bueno, se tiene que inscribir para ver cómo es una radio.
Claro. ¿Cómo es una radio? Muestra, mire, este es un pasillo.
Bueno.
El pasillo es... Bueno, muy bien. La ventana.
Sí, bueno.
Pero eso es normal.
El baño, porque imagínese.
No, señor. Hay cosas más interesantes.
Son personas, todas esas cosas le dice.
No, le tiene que decir, esta es una fábrica de fantasías.
Ah, eso no creo que lo diga Villarreal.
Una usina de la información.
Sí. Villarreal me dijo que quería venir acá un día.
Sí.
Y sentarse a la mesa con nosotros.
¿Le dijo eso?
Hay que invitarlo.
Bueno, está bien. Entonces podemos, o que nos reemplace. Nos tomamos francos, claro. Yo me voy un día y él viene. Podemos ir rotando. Perfecto. Ahora, yo que si hacemos eso, yo me quiero sentar en el programa Villarruel también.
Sí.
Sí.
Y sí.
Y se va a Villarruel, ¿no?
Yo le dije que sí, pero que se tenía que sentar encima suyo.
¿Sí? No, sí.
Encima de usted. Sí.
Si usted lo invitó, que sea encima de usted. No,
no, no, no.
Bueno, está el Sordor, por favor, y Ana Moreira por ahí, no los haga esperar, a ver si pasan. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el Sordo, Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Hola, Moreira, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Bueno, muévase, ¿qué pretende? ¿Que me siente encima de usted?
Y bueno, el estudio es pequeño aquí. Además, nos conocemos hace tanto tiempo, vamos.
Vamos, ¿qué pidieron?
Piden a Rubias de New York.
Dale, vamos.
Esto es otra cosa.
A ver.
Cabecitas adoradas de Vietnamor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Judy, venga Dios en flor. Como el cristal, la risa loca de Judy, es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, loca como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel.
Muy bueno. Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, como el de Valeria, que pide los ejes de mi carreta.
Ah, los ejes de la misma.
Upa. Qué lindo. Y que bueno, la puede complacer.
Que suene, pa' que no quiero engrasar. Si a mí me gusta que suene, pa' que no quiero engrasar.
es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo, maestro.
Muy bien, les recordamos, el miércoles usted está en vivo.
En vivo, los espero a todo el mundo, 21:30, Moreno 364.
Muy es bien. Puntual.
Muy lindo lugar, sí, para ir.
Sí, por suerte se aprendió la dirección porque...
Moreno 364, sí. Muy bien. A las 21:30, todo el mundo está invitado.
Después de 5 años pudo retener...
21:30.
Esos tres números. 21:30, entonces...
Moreno 364.
Perfecto.
Subsuelo.
Y ahí se puede...
Es una escalerita, el club de jazz está, bueno, en el sótano.
Está bien, no describa.
Cuidado
todo.
Muy seguro. Hay alto riesgo de meterse en el restaurante,
sí,
al lado.
Sí, sí, en el de arriba.
En Aldo.
Sí. Bueno, igual la va a pasar bien también, sí, arriba. Sí,
bien.
Bueno, el mañanita de campo le piden.
Uy, pero eso es un penal,
Cuando se llenan los cerros de sol, se llenan las aves a bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero va a correr, llevo prendida como los abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el tribunal en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de voces, se acerque hasta mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso para brindar. Como el trebonar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, maestro, ya que puso los dedos en remojo en agua y sal,
sí,
para tener los dedos muy ágiles, podría ser tico-tico, que requiere una...
A ver, lo voy a hacer. No me sale.
Y bueno, por... despóngalo otra vez en agua, ver, sí, así lo tiene entrenado.
¿Eso es agua?
Sí. Dele que va a salir, dele que va a salir. Thank you.
Y aquí devuelve la gente de Bebop Club la trompeta de Gillespie.
Sí, se la olvidó el otro día.
La dejó allá. Pruébela porque la usó cualquiera. Sí.
Mire, si anduvieron todos los mozos tocándola. No. La probaron todos los mozos.
Sí. Y mire que cuando los mozos prueban.
Sí.
Tiene como olor a queso la trompeta.
Prueban en serio, sí.
Porque pusieron en la cena.
Sí. Eso sí tuvo suerte. Si tuvo suerte, hicieron una fondue. Sí. Bueno, ¿qué quiere hacer? A ver, ¿quiere hacer cuando los santos vienen marchando o algo de eso?
No.
No. ¿Ahora?
Ahora no.
¿Qué es insensatez? Bueno, haga lo que quiera.
¿Insensatez? ¿Qué es eso? Insensatez, hagamos, hace un tiempo que no lo hacemos. 4 vienen marchando ahora.
¿Y por qué? ¿Qué diferencia hay? Ah,
porque teníamos que calentar los dedos. Sí. Ahora sí, esto sí. Va a máxima velocidad.
Bueno, entonces yo diría que nos marchamos con esta.
Ahí está, qué bueno.
Marchamos con esta.
A la máxima velocidad, ¿eh?
Bueno, corriendo.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Thank you.
terminó...
La venganza será terrible.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
Vayan a laburar.
Quédate en la 750.
A solo 113 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco, capital nacional de la tradición. Peñas, museos, artesanos, gastronomía, aire libre y mucho más para disfrutar del encanto de un verdadero pueblo gaucho. San Antonio de Areco, la tradición nos une. Más información en www.areco.gov.ar.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarol en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, calidad en abundancia.
Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Credicop?
Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre...